Queridos hermanos, les saludo con alegría, me siento contento y doy gracias a Dios porque nos concede la vida y un poco de salud para estar en pie y podernos congregar en la casa de oración en este día santificado. Doy gracias a Dios porque me ha permitido venir y poder compartir aquí con ustedes, poder estar junto a la dirección de la iglesia y todos mis hermanos. Creo que es una dicha. Y como si esto fuera poco, pues el Señor me ha concedido esta oportunidad de predicar en esta mañana. Es decir, que en lo demás son bendiciones compartidas, pero en esto creo que el privilegio es exclusivamente para mí. Debo dar gracias a Dios en reconocimiento. Y quisiera que mis palabras puedan servir de orientación, de ayuda a todos, si fuera posible, pero si no, que sea a algunos de mis hermanos. Ojalá que realmente algunas de las ideas que el Señor me permite expresar puedan ser bien acogidas y llevadas a la realización. El título del mensaje es Somos responsables. Y atendiendo a la escritura que escuchamos, una escritura muy conocida, un versículo muy corto, muy repetido, pero que como toda la palabra de Dios tiene una inmensidad como fuente inagotable que siempre podemos extraer algo nuevo de ello. Y quisiera, antes de entrar en el desarrollo del mensaje, analizar un poquito, es decir, profundizar un poquito en esto, en este versículo, en esta frase del Señor Jesús: pedid y se os dará. Imaginemos que alguno de nosotros tiene algo bueno, ya sea un manjar, una prenda o cualquier cosa que es codiciable, y que alguien atrevidamente quiera arrebatárselo. ¿Se lo cederá a gusto? Casi seguro que no, ¿verdad? Pero si hay alguien que desea eso que tiene el otro y no se atreve a pedírselo, ¿se lo dará? Casi seguro tampoco. Pero si el necesitado pide, ¿qué haría el otro, el que tiene? Es muy posible que comparta, que le dé. Es decir, que si se le trata de arrebatar, la tendencia es a negar. Si no se le pide, no le doy. Si pide, entonces le doy. Imaginemos que estamos en una habitación cerrada y cada cual tiene derecho a su privacidad, y que alguien atrevidamente quiere echar abajo la puerta y entrar. ¿Se lo permitiremos? Y si de la misma forma se queda afuera y no llama, no toca, ¿le abriremos? Pero si toca, si llama, ¿qué haríamos? Abriríamos. Bueno, pues estas palabras del Señor son dichas con toda sabiduría. Y así es nuestra relación para con Dios y también para con nuestros semejantes. Nuestro deber no es arrebatar, sino pedir, llamar, buscar. De la misma manera, a veces buscamos y no encontramos, y a veces encontramos sin buscar, pero generalmente, si necesitamos algo y lo buscamos, hay más posibilidades de que sea hallado. Quiere eso decir que nosotros, cada cual, ha sido dotado de una voluntad, de una responsabilidad, para que resuelva sus necesidades mayormente, y también las de la comunidad, pero mayormente sus propias necesidades. Y debemos saber ejercer esta facultad que Dios nos ha dado, sin irnos más allá y sin quedarnos tampoco muy atrás. Porque a veces hay un desequilibrio y hay personas que quieren por sus manos, por su cuenta, hacer lo que no le corresponde, y hay otras demasiado tímidas que ni siquiera lo que les corresponde hacer quieren hacerlo, no se atreven. Debemos pedir a Dios sabiduría para no pretender hacer lo que no nos corresponde hacer, ni dejar de hacer lo que sí nos corresponde. En esto debemos saber que somos responsables, o debemos ser responsables, ante Dios y ante nuestros semejantes. Dios ha prometido ser nuestro sanador, suplir nuestras necesidades, defendernos, mucho. Pero no quiere decir que alguien abra la boca y espere que Dios le eche el bocado, ni tampoco que ignore a Dios y trate de por sus cuentas resolver todos sus asuntos. Tenemos que confiar en Él, pedirle a Él, esperar en Él, haciendo nuestra parte. Pues bien, hace muchos años yo recibí un mensaje que considero que es de esos un poquito salientes, y que incluso en una ocasión yo hablé de él, pero no lo he olvidado. Y cuando anoche me dijeron que debía predicar en esta mañana, pues comencé a buscar en oración qué debía presentar ante ustedes, qué es la voluntad de Dios, y fue esto lo que el Señor trajo a mi memoria. Y las cosas, aunque sean viejas, si sirven, son buenas. El mensaje que yo recibí dice así, basado en un refrán, un adagio común, pero con una contraparte. Yo recibí esto: casamiento y mortaja del cielo baja. Y como si alguien les respondiera, sí, eso a algunos, porque a otros les sube del infierno. Pues realmente hay quienes piensan que hay un destino determinado, podríamos decir que son fatalistas, que piensan que todo lo que sucede invariablemente ya estaba determinado que fuera así. ¿Y creen ustedes que es lógico pensar de esta manera? Sería Dios injusto si Él nos tuviese como autómatas, como máquinas, trazado una conducta de la que no podemos nosotros variar, y después nos fuera a pedir cuenta de nuestras acciones. Es cierto que hay cosas que no podemos lograr a nuestro antojo, que nuestra voluntad no nos permite hacer todo. Estamos sujetos a muchas limitaciones y debemos sujetarnos a la voluntad de Dios sobre todo. Pero somos responsables de nuestros hechos. No podemos echar la culpa a Dios o al diablo o a nuestro semejante de las cosas buenas o malas que nos suceden, porque la mayor parte de la buena o mala resultado de nuestras acciones, la mayor parte de la responsabilidad es nuestra, cada uno. Pues bien, basándonos en hechos bíblicos, basando estas palabras en algunos pasajes bíblicos, quiero señalar en primer lugar el incidente que ocurrió entre Caín y Abel. Hay un versículo que, por lo menos en esta versión que nosotros usamos, está un poco oscuro, no está expresado con toda claridad. Hay otras versiones que lo expresan en una forma más clara, más entendible. Pero cuando Caín se disgustó porque Dios aceptó el presente de Abel, Dios habló con Caín. Fíjense, Caín no era muy bueno, no era de muy buenos sentimientos, pero Dios habló con Caín y le preguntó por qué, más o menos, con otras palabras, ¿por qué tú estás disgustado? Si tú haces lo bueno, si tú piensas y actúas bien, pues serás alabado, serás premiado, serás reconocido tu mérito. Y si haces lo malo, bueno, pues entonces el pecado está a la puerta, le dijo, como personificando el pecado, como si fuese una persona que le está esperando, que le está acechando, que quiere dominarlo. El pecado está a la puerta y tú te enseñorarás de él. Que a veces pensábamos que se refería a que Caín se iba a enseñorear de él, pero lo que quiere decir realmente la Escritura, o lo que le dijo Dios, es: el pecado está acechándote, pero tú Caín, puedes enseñorearte del pecado, puedes vencerlo. Si te dejas dominar, él va a actuar en ti, o tú vas a actuar por él. Pero si tú estás firme y lo rechazas, tú lo vas a dominar. El Señor habló con Caín, pero no le impidió que actuara, ni le obligó a actuar bien, y mucho menos le indujo al mal. Caín fue responsable de sus actuaciones. Y creo que cada uno de nosotros lo somos igualmente. Dios dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven. Lo dice la Escritura, ¿verdad? Esta es la voluntad de Dios. Pero mire cuántos y cuántos miles y millones se pierden y Dios no los fuerza a entrar por el camino de salvación. Dios quiere, Dios nos llama, Dios nos ayuda, nos brinda el socorro, pero no nos fuerza. De la misma manera, el tentador, el maligno, nos tienta, trata de inducirnos al mal, pero no puede obligarnos, no puede arrastrarnos. Nuestra persona, nuestra responsabilidad, nosotros mismos somos los que determinamos en este caso. Es decir, que entre dos fuerzas, entre el bien y el mal, nosotros nos dejamos llevar por una o por la otra, pero somos responsables de nuestro destino. Y aplicándolo a esto, al problema de la muerte, que tan comúnmente se dice cuando se le llega la hora, o cuando alguno escapa de una enfermedad o de un accidente, dice: no se le había llegado su momento. Y cuando alguien cae, se le llegó su día, le llegó su minuto, y algunos de verdad piensan que eso está ya escrito y determinado. Pero la Santa Escritura nos da testimonio de que no es así. Y, por ejemplo, Si eso fuese cierto, no tendríamos que mirar hacia un lado y al otro cruzar la calle. Porque si no nos llega, no nos ha llegado el momento, ningún carro nos va a atropellar. Podríamos andar por la libre. Y si no llega el momento, por mucho que miremos, nos va a atropellar el carro. ¿Por qué miramos? ¿Por qué nos miramos? Porque somos responsables de cuidar nuestras vidas. Un descuido puede ser fatal. Pero eso de que está escrito el momento es incierto. Dice la escritura en Primera de Samuel, capítulo 26, cuando por segunda vez David perdonó a Saúl. Es decir, Saúl perseguía a David, le quería matar, pero se descuidó y quedó expuesto a que David lo matara a él. Y alguien que acompañaba a David le aconsejó: mira, aprovecha este momento, aprovecha, liquídalo ya para que te libres de él, porque realmente eso desde el punto de vista humano es permitido. Podemos decir que es defensa propia. Tú me quieres matar, pues yo me adelanto, y eso es defensa personal. David no pensó así. Cuando le dijeron: aprovecha ahora, mira, dame permiso que lo voy a atravesar con la lanza, dijo: no, no lo maten, porque él, nadie es inocente si pone su mano contra el ungido de Jehová. Pero dijo David en el capítulo 26, versículo en el 9 y 10. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o que su día llegue para que muera, o que descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Estaba escrito, determinado el momento en que Saúl habría de morir. No. Aquí se nos habla de distintas posibilidades. Una de ellas: si Jehová no lo hiriere, Jehová puede matarlo. Dios puede determinar de nuestras vidas en cualquier momento. Él puede hacerlo, y a veces lo hace. No que siempre sea así. Pero una es esa: si Jehová no lo hiriere. La otra, como dice, si le llega su momento, si le llega su día. Y ahí es donde algunos piensan que ese día está determinado. Pero un día es como mil años, y mil años como un día. Realmente no tenemos una vida interminable. Dios, aunque originalmente hizo al hombre para vivir permanentemente, debido al pecado, nuestros días fueron acortados. Es como alguien pone el ejemplo de cuando se desenchufa un ventilador, se le corta la energía, no se detiene momentáneamente, sigue, pero poco a poco se va deteniendo hasta que se detiene. Así es nuestra vida. Mientras el hombre estuvo en comunión con Dios directa, era para vivir interminablemente. Cuando fue cortada la relación con Dios, como dice, fue desenchufado, pero no murió de momento. Pero se va deteriorando la condición del hombre hasta que llega a morir. Dice la escritura que pueden ser 70, lo más 80, ya es una incomodidad, ya es una molestia. Puede que alguien rebase, pero eso es un tiempo más o menos señalado, pero no en días, horas y minutos. A Saúl también se le podía llegar su día, su vejez, en que ya su desgaste físico le llevara a morir. Esa es la segunda posibilidad que señala David. O que perezca en la batalla. El que va a la guerra se pone a morir. O la cuarta, que David consintiera en matarle. Así que mire, ¿de cuántas maneras podía haber muerto Saúl? Porque Dios directamente lo matara, porque le llegara el momento ya de morir como a todo ser humano, porque pereciera en la guerra o pereciera por la mano de David. Habían cuatro opciones. Eso confirma de que no hay un destino invariable, que no está señalado el momento de nuestro deceso. ¿Lo entendemos? Entonces, somos responsables de cuidarnos en primer lugar para que Jehová no tenga que cortarnos. Somos responsables de cuidarnos de no tener enemigos que atenten contra nuestras vidas. Somos responsables de cuidarnos para no incurrir en un accidente o descuidar tanto nuestra salud que anticipemos el momento de nuestra muerte. Somos responsables ante Dios de nuestra vida. ¿Lo entendemos? Entonces no le echemos la culpa al otro, porque somos responsables delante de Dios. Y en la otra parte, con respecto al casamiento, que yo creo que esto de... porque nuestra vida realmente es un don de Dios. Si el momento de la muerte lo podemos acelerar o retardar, está en nuestra posibilidad. De lo contrario, no estarían de más los hospitales y los recursos médicos. Pero está demostrado, es evidente que podemos nosotros retardar el momento de la muerte a través del cuidado, a través de una curación, o podemos acelerarlo con un descuido o con un maltrato de nuestro organismo. Pero el origen de nuestra vida no está en nuestra facultad, es decir, no vinimos aquí porque quisimos, ni siquiera porque lo pedimos. Es cierto. ¿Fue la voluntad de Dios? De cierto modo sí, pero más que nada es responsabilidad de nuestros padres. Algunos también dicen, bueno, puedo tener tantos hijos como Dios me dé. Y claro, los tiempos modernos, la mentalidad de la gente ha cambiado y sabemos que cada cual puede planificar su familia. Y aún las Escrituras, hay testimonio de esto, pues nos dice en Juan 1:13, hablando de aquellos creyentes nacidos de Dios, dice, los cuales no son engendrados de voluntad de sangre o de voluntad de varón, sino de Dios, algo así más o menos. Es decir, que ese nacimiento espiritual, esto es por voluntad divina, aunque nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, pero se sobreentiende que el ser engendrados, es decir, la vida física, sí depende de la voluntad del hombre. ¿Está correcto? Bien. Pues el venir aquí no depende de cada uno de nosotros, sino de nuestros progenitores y de Dios, que es el autor de la vida. El fin de la vida de nosotros depende en mucho, que sea más cerca o más lejos. Pero pasando a lo del matrimonio, ¿está escrito con quién se va a casar cada cual? ¿Al que le fue mal puede echarle la culpa al destino? En eso Dios no se mete, como dicen otros. ¿Y por qué hay quienes le echan la culpa a Dios, al diablo, de todo? Y hay quienes, pues dicen que Dios en nada se mete y quizás el diablo tampoco. Y no hay razón ni para un extremo ni para el otro. Somos responsables de nuestro destino. Y es cierto que el casamiento, como la mortaja, a algunos les baja del cielo, porque estimaba es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Si morimos en los caminos del Señor, haciendo la voluntad de Dios, y en las manos de Dios, el momento de nuestra muerte, eso podemos decir que nos baja del cielo. Y si al escoger el compañero o la compañera, lo ponemos en oración, consultamos con Dios, consultamos con nuestros mayores, consultamos con los pastores, con personas de experiencia espiritual, y nos dejamos llevar por buenos consejos y sobre todo por la dirección de Dios, también puede bajarnos del cielo. Eso es seguro. El que dice que Dios no se mete en eso está equivocado. Tenemos ejemplos bíblicos, y el ejemplo, uno de los más preciosos, es el de Isaac. En parte el papá intervino muy directamente. Él incluso se le acusa de ser demasiado pasivo. Pero Isaac era un hombre pacífico, un hombre sujeto a sus mayores y sujeto a la voluntad de Dios. Y sobre todo tuvo muy en cuenta no escoger su compañera dentro de las paganas, sino dentro de por lo menos una línea familiar adoradores del verdadero Dios. Y Dios intervino de una forma muy directa en la selección de la compañera para este hombre de Dios. No tan solo por la voluntad de Abraham o de su siervo, que incluso puso pruebas para estar seguro de que era Dios quien estaba determinando. No es repetir la historia porque la conocemos, pero sí sabemos bíblicamente que Dios intervino directamente en escoger a Rebeca como compañera de Isaac. Si Isaac hubiese querido hacer, como la mayoría de las personas, escoger a quien le diera la gana, Dios no se lo hubiera estorbado. Pero como quiso consultar con Dios, Dios decidió y le proporcionó una compañera adecuada. Y así sucede en nuestras vidas. El que determina por sí mismo, aténgase a las consecuencias. El que cuenta con Dios, de verdad, no de apariencia o de compromiso, el que cuenta con Dios y acepta la indicación, no la obligación, sino la indicación de Dios, le irá muy bien. Pero ¿qué sucede? Que a veces, ya además de lo que Dios pueda ayudarnos, indicarnos en esa parte, y además de lo que nuestros mayores puedan hacer por nuestros directores espirituales, y además de la determinación propia, sobran voluntarios que quieren influir en estos asuntos. ¿Es o no es así? Y esa es la parte negativa. Porque creo que cada padre debe saber aconsejar a sus hijos, no obligarlos y jamás determinar por ellos, jamás, porque estarían tomándose una prerrogativa ajena. Pero sí deben saber orientar a sus hijos, aconsejarles, enseñarles a discernir entre el bien y el mal. Enseñarles a mirar un poquito más lejos para que sepan las consecuencias que les traerá una u otra elección. Es responsabilidad de los padres orientar a nuestros hijos, pero no determinar por ellos. De igual manera, a los directores espirituales, debemos orientar, aconsejar, pero no determinar por nuestros hermanos. Y cualquier persona de experiencia bien intencionada podría, de cierto modo, dar un consejo, una orientación. Pero, como se suele decir, meterse indebidamente en esos asuntos es incorrecto totalmente. Y algunos, lamentablemente, están sufriendo la desgracia de su matrimonio por la metedera de quienes no tenían que haberse metido en esos asuntos. Entonces, es cierto que a algunos les baja del cielo, pero a otros les sube del infierno, porque la desgracia y hasta la condenación eterna de muchas personas es debido en gran parte a la influencia del matrimonio, del compañero o compañera que han elegido. Los que ya, bien o mal, estamos comprometidos, no tenemos opción de repetir. Salvo alguno que enviude joven, porque no recomiendo que enviude viejo que se vuelva a casar. Pero los solteros, tengan estas palabras muy en cuenta. Ustedes son responsables de lo bueno o malo que les vaya en el matrimonio. Son ustedes. Ni es Dios, ni es el diablo, ni es ninguna otra persona. Cada cual es responsable. Pero si buscan la dirección de Dios y de los instrumentos de Dios, les irá mucho mejor. Si se dejan llevar por los malos consejos, o si se dejan llevar solamente por los ojos de la carne, sabe Dios cómo les vaya. Entonces, no hay un destino escrito en cuanto a la muerte ni en cuanto al matrimonio. Pueden, o hay buenas y malas influencias que ayudan o estorban, pero cada cual es responsable de su destino. Y debe tener esto muy presente, porque Dios nos va a pedir cuenta de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestras determinaciones.